Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
17 municipios de la provincia de Málaga superan ya hoy la incidencia de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Entre esos municipios, Málaga capital. Muy buenas tardes. Es lunes 27 de diciembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Datos de la pandemia muy preocupantes, un día más.
Sí, que hoy traen un color, el color rojo de esos 17 municipios que supera la tasa de incidencia de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. En la lista están Málaga, Laurín de la Torre, Vélez Málaga, Coín, Casa Bermeja, Casa Rabonela, Cañete la Real, así hasta 17 localidades. Como decimos, la ciudad de Málaga, una de las que ya ha pasado ese nivel, con 1.026 contagios por cada 100.000 habitantes. El último dato, que es del jueves pasado, era de 740. Por tanto, la tasa ha subido en casi 300 puntos en solo 4 días. En la provincia la tasa está en 851 contagios por cada 100.000 habitantes. Son 234 puntos más que el jueves. Eso en cuanto a la incidencia. Por otro lado, los datos recién actualizados del todo el fin de semana y hasta hoy en la provincia se han registrado 5 fallecimientos a causa del coronavirus y más de 4.000 nuevos positivos en estos días. Para que nos hagamos una idea de cómo han cambiado las cosas en el último año, hace justo 12 meses hablábamos de jornadas con 2, 3, hasta 6 fallecidos, algo similar a lo que está ocurriendo hoy, aunque el número de contagios era mucho menor. Hablábamos entonces de entre 100 y 200 positivos diarios. Por tanto, fallecía más gente por coronavirus en proporción al número de contagios. Y con menos contagios, la situación en los hospitales era poco mejor que la de ahora. Eso confirma que hoy el virus se transmite mucho, con mucha rapidez, pero no provoca tantos casos graves. Es la lectura positiva de esta incidencia descontrolada que estamos teniendo a este final de año 2021. Por todo esto, y más allá de la mascarilla obligatoria, que también hay que llevar ya, como sabemos, en exteriores, las autoridades no están imponiendo nuevas restricciones, sino que solo hacen recomendaciones. Jesús Aguirre es el consejero de Salud de la Junta de Andalucía.
Ahora mismo no tenemos una situación clínica para que haya restricciones y la incidencia acumulada no tiene el valor predictivo que tenía en la anterior ola. Esta ola es totalmente diferente a la anterior.
Aunque no están prohibidas, por ejemplo, las fiestas de Nochevieja, los cotillones, escucha la recomendación del consejero.
No estamos en situación ahora mismo de prohibir, estamos ahora mismo en situación de recomendar, igual que se hizo el año pasado. Los cotillones, todo lo que muchísima gente o mucha gente no se marca la distancia y además luego se relajan las condiciones higiénico-sanitarias y entramos ya en la exaltación de la amistad.
Eso dice el consejero refiriéndose a las celebraciones de Nochevieja. En declaraciones recogidas por el diario ABC, el consejero de Salud advierte de que todavía nos quedan semanas de subida de la incidencia.
Calculamos, y viendo la evolución que tuvimos el año pasado y las fiestas navideñas, calculamos que podemos estar subiendo, o al menos una cifra alta, no subiendo, pero una cifra alta, hasta mediados del mes que viene, hasta mediados de enero.
Bueno, nadie puede decir que al consejero de Salud no se le entiende cuando habla. Carmen, hoy se cumple un año precisamente de la vacunación, también aquí en Málaga.
También aquí en Málaga, y en todo este tiempo se han vacunado con pauta completa ya 1.300.000 personas, casi el 80% de la población de la provincia. Está en marcha la vacunación de los niños. Hoy lunes, además, se empieza a citar para la vacuna de refuerzo a las personas de 59 años y a partir de ahí se irá bajando hasta acercarse a los 50. Y si necesitas acudir presencialmente a una oficina, que te den tu pasaporte COVID para entrar, por ejemplo, a un restaurante, que es obligatorio, que sepas que a partir de mañana martes la expedición se hará principalmente en la Delegación de Salud en calle Córdoba de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y también en la sede del Distrito Sanitario, que está en calle Sevilla, hasta las 7:15 de la tarde. En los pueblos se incorporan los centros Guadalinfo, aunque en todo caso la recomendación de la Junta es que el certificado COVID se descargue vía web a través de Clic Salud o en la app Salud Andalucía.
Más cosas. En la recta final del año es momento de hacer balances.
Sí, Mónica, hoy nos queremos asomar al puerto de Málaga, donde está terminando un ejercicio en el que el puerto ha emprendido ya el camino de la recuperación.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga es Carlos Rubio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empecemos por las cifras. ¿Con qué número cierra el año el puerto de Málaga a nivel de mercancías y a nivel de pasajeros?
Bueno, pues a nivel de mercancías ha sido un año que podríamos calificar como récord, porque vamos a terminar el año, a falta de saber los datos de diciembre, por encima de 4 millones de toneladas. lo cual era una cifra que no alcanzábamos hace muchísimos años. O sea que ya digo que a nivel de mercancías ha sido un muy buen año. A nivel de pasajeros está costando más, porque hay que pensar que la línea con Melilla todavía se ve afectada por el cierre de la frontera con Marruecos, y los cruceros empezaron a recuperarse en junio y de modo muy paulatino. No obstante, terminaremos el año por encima de 100.000 pasajeros, lo cual, hombre, dado lo extraño que ha sido este año, lo difícil que ha sido, pues tampoco está mal.
Bueno, le veo muy positivo, Carlos, eso está bien. Para entender la relevancia, la importancia de estas cifras que ponemos sobre la mesa, ¿qué supone para la ciudad, para Málaga, para los oyentes que nos escuchan, que el puerto vaya económicamente bien o que el puerto tenga números rojos? ¿En qué medida nos beneficia o nos perjudica a la ciudad y a los malagueños?
Bueno, el puerto es un actor muy importante en la economía de la ciudad. O sea, pensemos que en torno al puerto se mueven muchísimas empresas logísticas, empresas de construcción, empresas de transportes. En definitiva, cuando el puerto tiene movimiento, hay muchas empresas que de una forma directa o de una forma indirecta tienen a su vez movimiento. Un año de paralización como fue el anterior, que fue un año muy duro para todos, para toda la economía en general, claro, la baja actividad del puerto también significaba que había muy baja actividad por parte de las empresas. Este año, como digo, pues es difícil cuantificar en términos de empleo o en términos de economía inducida, pero desde luego, indudablemente, todas las empresas relacionadas con la actividad portuaria directa o indirectamente han mostrado claros signos de recuperación, o sea que creo que es una muy buena noticia.
Hace unos días contábamos aquí en COPE que la naviera MSC ha elegido a Málaga como puerto de embarque en la temporada de verano 2022 para un crucero por el Mediterráneo. ¿Cómo va a ser el próximo verano en ese segmento del crucero? ¿Va a haber, además de MSC, más compañías que tengan a Málaga como puerto base, con lo que eso supone para también la economía de la ciudad?
Bueno, en principio las perspectivas para el año 2022 son muy buenas, la verdad, porque en este momento tenemos confirmadas en torno a 300 escalas, de las cuales aproximadamente un 30% son como puerto de embarque, o sea, como por ejemplo este ejemplo de MST que has comentado hace un momento. Es verdad que todo esto está muy condicionado por la evolución de la pandemia. Ojalá que esta ola que estamos sufriendo ahora sea ya la última y que la recuperación sea real a lo largo del año que viene. Y eso significará que esas 300 escalas que tenemos confirmadas pues terminarán de producirse. Eso significa que a nivel de pasajeros, por ejemplo, estaremos hablando del entorno de 500.000 de pasajeros el año que viene, lo cual para la economía malagueña es una inyección de dinero muy importante. Pensemos que esos casi 500.000 pasajeros bajan a la ciudad, consumen en la ciudad. En aquellos casos en los que se embarcan o se desembarcan también incluso pueden usar servicios de hospedaje dentro de la ciudad. En definitiva, es un movimiento económico muy importante. Ya digo que al final el tema de crucero está muy, muy vinculado a la evolución de la pandemia, pero ya digo, ojalá que esta sea la última ola que tengamos que sufrir.
Vamos a repasar algunos proyectos de futuro, por ejemplo, el Hotel Torre del Puerto. ¿Cómo están marchando las cosas a día de hoy? ¿Para cuándo empezaremos incluso a ver movimiento en el dique de Levante?
Bueno, esto, por desgracia, la experiencia nos enseña que es un proyecto difícil de hacer predicciones, ¿no? En este momento es verdad que todavía sigue pendiente de la aprobación definitiva, que es el ayuntamiento el que debe llevarla, no tenemos una fecha exacta para que se lleve a pleno. A partir de ahí quedarían todavía otros trámites igualmente complejos. Hombre, yo espero que este año sea el año definitivo en el que ya queda terminado por lo menos todo lo que es el expediente de tramitación de la modificación y la aprobación del proyecto. Luego ya será la cuestión de que empiece la construcción. Es un proyecto en el que, ya digo, son 6 años de tramitación, es difícil hacer predicciones.
Estamos hablando con el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, con Carlos Rubio. Carlos, predicciones complicadas en el tema del futuro de que tenga o que no tenga el hotel de la Torre del Puerto. La City de Muelle de Heredia, no sé si ahí las predicciones son más fiables. ¿Cómo va a cambiar esa zona del puerto de Málaga y para cuándo?
Bueno, en esa seguimos dando pasos firmes. Es un proyecto complejo, es un proyecto en el cual ya se han dado los primeros pasos, porque, por ejemplo, ya hemos empezado la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que permitirá trasladar las dependencias del cuartel de la Parra. Hemos contratado ya la licitación, hemos hecho la licitación y contratado la redacción del proyecto para trasladar también la agencia tributaria, todas las dependencias de aduanas. Esto nos permitirá que a lo largo del año 2022, casi con toda seguridad, seamos capaces de por lo menos licitar ya la concesión que a su vez tendrá que tramitar todos sus proyectos, pero pero que ya estamos hablando de un horizonte firme, es decir, estamos hablando de un horizonte de aproximadamente 3 años para empezar a ver la construcción de las nuevas oficinas en Amoya Heredia. Pero en un proyecto que lleva parado tantísimo tiempo, creo que es una buena noticia que por fin tenemos plazos más o menos firmes.
O sea, estamos hablando del año 2024, 2025,
correcto.
2024,
correcto.
¿No? Que comenzarían las obras.
2024 para empezar a construir, exacto.
Muy bien, pues en este recorrido que estamos haciendo, hace unos meses comenzaban las obras de la Marina de Megayates, la previsión era que a principios de este próximo año, 2022, la construcción terminara. ¿Cómo van las obras?
Bueno, muy bien. Estas sí que están en plazo y además yo creo que en un plazo relativamente breve podremos ver ya cómo se inaugura. En principio la previsión es que para el mes de abril, más o menos, mayo, como muy tarde, esté ya terminada completamente la obra y a partir de ese momento la Marina de Megayates empiece a operar. Es decir, que para el verano que viene, con toda seguridad ya podremos ver esos megayates que tanto van a cambiar toda la visión de ese área del puerto y de la ciudad, porque es un punto de atracción muy grande para toda la ciudad. Pero ya digo, en este momento están ya terminando las obras de preparación para hacer los diques de protección para que el oleaje no afecte a esos barcos y en el mes de abril, mayo, como muy tarde, ya tendríamos la marina operativa.
Una marina de megayates que verán los malagueños exactamente dónde, Carlos, porque el puerto es tan grande que dirá el oyente, sí, pero ¿y dónde tengo que ir a pasear a verlos?
Pues nada, muy sencillo. Donde está el Muelle 1 y la mitad del Muelle 2, es decir, que desde el Palmeral se podrá tener una vista extraordinaria sobre la totalidad del Muelle 1, Muelle 2 y la esquina, que es donde estarán ubicados los megayates.
Uh-huh. Para terminar, le quiero preguntar a Carlos Rubio una cosa de estas de andar por casa. Seguro que muchos oyentes que vivan por la zona de Welling o que pasen por allí habrán visto unas montañas enormes de arena, pues no sé si de 8 metros de altura. ¿Eso tiene algo que ver con Carlos Rubio? ¿Está por ahí buscando algún tesoro?
No, el tesoro en realidad será cuando llegue la fecha adecuada y podamos esparcir esa arena y tengamos una playa espléndida en Welling. Esas arenas son unas arenas que hemos ido acopiando para hacer definitivamente la regeneración de la playa de Welling y pensamos que con este aporte de arena, que es un aporte importante, ya esa playa va a quedar totalmente estabilizada. Entonces, bueno, desde luego, para los vecinos de la zona ese va a ser el tesoro.
O sea, que hay ahí toneladas de arena que en algún momento quedarán en la playa para poner la toalla encima y que será ya una playa estable.
Exactamente.
Muy bien, bueno, pues cuando llega final de año siempre nos gusta hacer balance. En este caso queríamos hacerlo de la autoridad portuaria con su presidente, con Carlos Rubio. Carlos, gracias por atendernos. Feliz salida y entrada de año. Gracias.
Pues gracias y igualmente una feliz entrada de año.
Más cosas, remodelación en el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, Carmen.
Sí, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, ha remodelado ese equipo de gobierno. Dice que lo hace para impulsar la gestión y acelerar la tramitación de proyectos y ayudas. ¿Cuáles son los principales cambios? Pues Margarita del Cid, la recién nombrada alcaldesa de Torremolinos, se convierte en vicepresidenta primera de la Diputación. Natacha Rivas pasa a ser vicepresidenta segunda y Manuel Marmolejo va a ser el vicepresidente cuarto. Esos son los nombres de la remodelación del equipo de gobierno provincial de la Diputación de Málaga que ha aprobado su presidente, Francisco Salado. De la crónica de sucesos, hoy una agresión en el ámbito sanitario, una agresión que denuncia el sindicato médico. Un facultativo ha recibido un puñetazo en un ojo al intentar atender a un hombre presuntamente inconsciente en la vía pública. Es un médico adscrito a las urgencias del Centro de Salud de Las Lagunas, en Mijas. Este hombre ha denunciado ya la agresión. Por otro lado, han detenido a un hombre de 55 años acusado de atracar a un joven de 24 en un cajero automático de Teatinos. Lo amenazó con una pistola que resultó ser simulada y le obligó a sacar del cajero 600 euros. El detenido tiene antecedentes por delitos similares. Y por otro lado, la Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a cometer estafas bancarias masivas y a nivel internacional que invertía el dinero robado en criptomonedas para así blanquearlo sin dejar ningún rastro. Han estafado 600.000 euros a más de 100 víctimas, son clientes de un mismo banco. En España hay 8 detenidos en varias provincias, una de ellas aquí en Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil o, por qué no, a través de nuestra página web. Tecleas en tu ordenador cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado. Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego. La mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchego. Teléfono 951-813946. Taberna Asador Manchego. Tu rincón de la carne.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:46 minutos, nos vamos. Vamos a salir del estudio, nos vamos hasta el Salón de Actos de Cajamar, porque allí se están entregando, se van a entregar los premios del concurso de Navidad que pone todos los años en marcha esta casa, COPE Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Te supongo rodeado de niños. Bueno, sí. Con esto de la pandemia, lo que permite los niños.
Lo que permite la pandemia, rodeado de niños, pero con la distancia de seguridad de 1.5 metros, todo el mundo, padres y niños con sus mascarillas puestas. Estamos, como tú dices, en el Salón de Actos de Cajamar, en la Alameda principal. Está todo absolutamente ventilado, puertas abiertas. No vamos a contagiarnos de COVID, pero probablemente pillemos una pulmonía. Porque frío hace, es decir, ya hay más de uno que venía con la chaquetica, se la había quitado para sentarse aquí, pero ha vuelto otra vez a ponérsela. Así que, como tú dices, dispuestos un año más, como es tradicional, en el mes de diciembre a entregar ya, fíjate, 14ª edición del concurso de tarjetas de Navidad, 14 añitos. Madre bueno, el año pasado mía. No pudimos hacerla porque, ya sabes, el año pasado estábamos mucho peor que estamos ahora y no pudimos entregar esos premios. Pero hoy sí lo vamos a hacer. Tres premios, que ya están los regalos encima de la mesa que preside este Salón de Cajamar. Un premio será para la ganadora de esa 14ª edición del concurso de tarjetas de Navidad, que es Paula Castro, y los otros dos para Ima Núñez y María Sánchez, que son las finalistas. Luego hablaremos con ellas, pero yo creo que lo primero es lo primero, y es que el director del Grupo COPE Málaga, Justo Fuentes, pues se dirija ya a los presentes y cuente un poco pues cuáles han sido las dificultades para hacer un año más este concurso y cuántos niños y niñas se han presentado finalmente a esta edición. Así que escuchamos ya a Justo Fuentes, director del Grupo COPE Málaga.
Muy buenas tardes a todos desde el Salón de Actos de Cajamar, que cada año abre sus puertas a la cadena COPE de Málaga para celebrar esta entrega de premios. Cómo no, quiero desear en primer lugar felices fiestas a quien nos acompaña aquí esta mañana y a los oyentes que están siguiendo este acto en directo a través de la radio, en Herrera en COPE más Málaga, en la sintonía del 97.1 FM, 882 de Onda Media, a través de COPE.es y, por supuesto, de nuestra aplicación COPE. Por supuesto, quiero agradecer a Cajamar, aquí representado por Sergio Durán, director territorial de Málaga, que cada año nos abra las puertas de su casa en un día como hoy, para celebrar este acto tan especial para nosotros. Especial porque estamos en Navidad, porque los protagonistas de este año y de este concurso son los niños, y porque todo esto que hoy celebramos lo impulsó hace ya 14 años nuestro queridísimo compañero y siempre recordado Antonio Guadamuro. El concurso de tarjetas de Navidad de COPE Málaga moviliza cada año, este año concretamente, a 1.500 estudiantes escolares malagueños. Los colegios nos hacen llegar los dibujos que realizan los alumnos y tengo que admitir que la tarea de elegir solo uno es muy complicada. Pero eso es el objetivo, solo uno. De estos dibujos navideños tiene que ser el ganador para cumplir con la tradición. El dibujo ganador del concurso de tarjetas de Navidad es el que ilustra la felicitación navideña de COPE Málaga, que enviamos a decenas de entidades, clientes, oyentes y amigos que nos acompañan a lo largo de todo el año. Dicho esto, pido por favor que suba al escenario a Sergio Durán, director territorial de Cajamar de Málaga, para proceder a la entrega de los premios. Y empezamos por el tercer premio, este que tengo aquí delante, te lo enseño para que se vea bien claro, y es para María Sánchez Carrillo, del Colegio La Asunción.
Pues ahí está, el tercer premio, uno de los dos finalistas, María Sánchez Carrillo, del Colegio de la Asunción, que ya está recibiendo su premio, su regalo de manos de Sergio Durán, el director territorial de Cajamar, Málaga.
Es para Inmaculada Núñez Galicia, del Colegio Virgen de Belén.
Pues Inmaculada, que también recoge su paquetito. No sabemos lo que contiene porque está perfectamente envuelto. Ya me gustaría a mí saber lo que lleva, pero en fin, por la forma, lo mismo es hasta un patinete.
ha sido para Paula Castro González, del Colegio Rafael Pérez Estrada.
Pues ahí está la ganadora de este año, de este concurso de tarjetas navideñas que organizamos el Grupo COPE en Málaga junto con la gente de Cajamar, Paula Castro González.
El director territorial de Málaga de Cajamar, para que nos dé unas palabras.
Vamos a escuchar a Sergio Durán ahora, que cerrará este acto.
Buenos
y detrás
días a todos.
Hablaremos con los niños.
Lógicamente, felicitar a la ganadora, a tanto a Paula como a María como a Inma, pero sobre todo también felicitar a todos los niños que han participado, que como veo cada año son más, y la verdad es que creo que es lo importante, ¿no? El que COPE, a la que también quiero felicitar por este evento y este acto que realiza, ya que entendemos desde Cajamar que es muy importante seguir manteniendo la tradición y seguir haciendo que los niños, que realmente son los verdaderos protagonistas en la Navidad, pues tengan ese interés en desarrollar esas felicitaciones navideñas, esas tarjetas de Navidad, que luego COPE pues pone como suya propia, y creo que es muy importante que este evento se siga realizando y, por supuesto, que seguirán contando con la colaboración de Cajamar, aportando nuestro pequeño grano de arena. Vuelvo a repetir mis felicitaciones a COPE y, por supuesto, a todos los niños y todos los colegios que han participado este año en este evento. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.
Pues ahí estaban las palabras de Sergio Durán, el director de Cajamar, el territorial de Cajamar en Málaga.
Gracias a todos los colegios, profesores, alumnos que han participado en este 14º concurso de felicitación navideña de COPE. Dar las gracias a Cajamar una vez más. Y Pedro, nada más. Hasta aquí, la tienes tuya.
Bueno, pues yo creo que lo que pueden hacer los niños es hacerse la foto de familia, ¿no? Ahora encima del estrado. Y ahora, inmediatamente después de que os hagáis la foto de familia, me gustaría charlar también un ratito con ellos, ¿eh? A ver cómo surgió lo de la tarjeta. ¿Qué musa les inspiró para la tarjeta navideña? Así que foto de familia que se van a hacer todos, todas en este caso, las tres chicas que han conseguido llegar hasta la final de este concurso de tarjetas de Navidad. La ganadora, recuerdo, Paula Castro González, es alumna del colegio, el Instituto Rafael Pérez Estrada de Málaga. Las finalistas, en segunda posición, Inma Núñez Galicia, del colegio Virgen de Belén, y María Sánchez Carrillo, en tercera posición, del colegio de la Asunción. Ellos han sido, como digo, los agraciados. Ahí están haciéndose la foto de familia con Sergio Durán, con el director territorial de Cajamar en Málaga.
Se han puesto muy guapas, Fuente. Imagino, ¿no?
Están bellísimas las tres. Están, vamos, para ponerles un monumento en la calle.
Qué lástima, qué ilusión tendrán.
Veniros para
no
acá.
No seas
veniros
duro,
para
Pedro, que todos los años esta entrevista los niños te temo.
Veniros para acá. Quedaros aquí encima.
¿Te sale el espíritu navideño?
¿Me sale el espíritu navideño? No, me sale el espíritu Grinch. El espíritu Grinch, que es aquel que... Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Tú quién eres?
Yo, Inma.
Tú eres Inma, tú eres la que has conseguido el segundo premio, ¿no? Bueno, ¿cómo te inspiraste para hacer la tarjeta de Navidad? ¿Pusiste villancicos en casa o qué hiciste?
Pues yo estaba pensando ideas y a mi familia le gusta mucho la vinaga malagueña. Uh-huh. Y pues pensé y me surgió la idea de hacerla con el Belén.
Y te quedó bonito, ¿no? ¿Fue la primera o tuviste que retocar mucho?
No, fue de la primera.
¿Cómo es su tarjeta, Pedro? Pregúntale que la describa a los oyentes.
¿Cómo es la tarjeta? Porque me han dado la de Paula, pero no me han dado la tuya. Es que me tienen aquí discriminado, Inma.
Pues es una vinaga y encima del palo pues está el Belén apoyado.
Ajá. Es un biznalén, se podría llamar, ¿no? O un bebiznaga o...
Sí,
más o menos así, ¿no? Pues ya sabes, es una biznaga la que ha hecho Inma. Ah, mira, me están trayendo aquí precisamente ahora.
O sea, ¿como que el nacimiento está protegido por una biznaga o cómo?
No, lo estoy viendo aquí. Esta es la tuya, ¿no, Inma? Lo estoy viendo aquí. Es una biznaga muy bonita, ¿verdad? Y el palo de la biznaga, lo que sujeta sí. Esos jazmines que forman la flor, pues encima de ese palo está el Belén. Ahí está San José, está la Virgen, está el niño. Y en un Belén tradicional de estos de madera, pues.
Pero ¿y las flores
está.
Dónde están? Sí, el nacimiento está en el palo de la vinaga.
A ver, Mónica, tú
están?
Pides mucho.
No, es que Enrique, el realizador del programa y yo, estamos aquí mirándonos como diciendo, ¿tú lo has pillado? No, pues ya, pues, ninguno no, de los dos.
Es que la biznaga no está derecha, la biznaga está tumbada.
Ah, vale, empieza por ahí.
Y encima del palo está el Belén, ¿vale?
Ahora sí.
Y lo
sí.
que es la flor de la biznaga está a la derecha del Belén. Y hay una estrella arriba, por cierto, muy sonriente ella, porque sabe lo que se avecina, entonces está contentita.
Vale, ¿vale? Me ha quedado clarísimo la imagen que presentó al concurso Inma. Vale. Por ejemplo, María Sánchez la tienes por ahí.
La tengo por aquí. Espérate que voy a devolver la tarjeta esta y a ver dónde está el de María. Este es el de María, ¿no? Vamos a ver el de María.
Deja que sea María quien la describa. Y ya después tú, si no... Es que María, nos enteramos más con María que contigo.
Tengo una compañera muy pesada en los estudios. Es hartamente pesada y dice que en vez de explicarlo yo, que lo expliques tú. María, cuéntanos cómo es esta tarjeta tuya de Navidad.
Pues son 5 bolas de Navidad en la que cada una hay una figura del Belén. Una está San José, otra el Niño Jesús, otra María y la muralla y el buey. Y luego encima pone Feliz Navidad y el fondo es de azul marino con estrellas.
Yo lo hubiera explicado igual, Mónica.
Bueno, pero a mí me ha quedado clarísimo. Qué bien habla María, qué dicción.
¿Has visto?
Sí, sí, qué dicción.
María va para la locutora.
Oye, María, pues pregúntale si el día de mañana qué quiere ser. A lo mejor va por arte, más de arte, ¿no? Con esto de haber dibujado, a lo mejor en los suyos es eso.
Está interesada mi compañera por saber qué vas a ser de mayor. Si te vas a ir por la cosa del arte plástico y el dibujo o te vas a ir por la cosa de la dicción y la locución y esas cosas.
No sé.
Mónica, tienes unas preguntas. Estas chiquillas están empezando ahora.
Pues
en
es
esto
que hablan muy bien, me gustan, me han gustado Isma y María. Vamos a ver la felicitación de Paula.
La de Paula, ahí. Vamos a ver la de Paula, que esta sí la tenía yo desde el principio, porque claro, como es la que ya queda oficialmente para felicitar la Navidad de este año a todos los clientes y amigos del Grupo Cope en Málaga, pues evidentemente la tenía yo aquí en la mano. Paula, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora te toca a ti describir, porque ya sabes que mi compañera no me deja que yo describa más felicitaciones navideñas. ¿Cómo es la tuya?
Pues yo hice un fondo degradado de azul.
¡Toma tú! ¡Espérate, que esto me ha gustado! ¡Fondo degradado de azul! ¡Toma ya!
Y luego dibujé en blanco como una pequeña montaña y arriba un Belén con el niño y María y San José y luego como... un camino donde vienen los Reyes Magos, arriba pues la estrella y abajo pone Feliz Navidad.
Qué bueno. Lo del fondo degradado azul, eso lo has aprendido tú, eso fue se te ocurrió, lo leíste en algún sitio. ¿O qué?
No, lo aprendí dibujando, a mí me gusta mucho dibujar y lo aprendí y luego lo dibujé en blanco.
Pues Paula es la ganadora con esta tarjeta navideña de el Belén, los tres Reyes Magos, la estrella y ese fondo degradado en azul que tan bonito le ha quedado la tarjeta. Por eso le ha merecido también el premio, por el degradado fundamentalmente. ¿No? Es como yo, que yo también estoy degradado.
Sí, tú estás ya fatal. Oye, dale la enhorabuena a Paula, a Inma, a María, a su familia, a sus padres, que supongo que estarán ahí pues muy orgullosos.
Están todos, sí señor.
Es el acto que queríamos ofrecerle a los oyentes en directo, la entrega de premios del concurso de Navidad de esta casa, Cope Málaga, 14 años ya, y detrás no solamente la felicitación a clientes y amigos, sino el espíritu de nuestro inolvidable y queridísimo Antonio Guadamuro, al que siempre veíamos por estas fechas pues repartiendo la tarjeta, pidiéndonos opinión, qué opináis, a ver, vamos a constituir el jurado, en fin, Antonio Guadamuro. Pedro, que te dejo ahí disfrutando de esas niñas.
Sí, espérate, ya porque las tengo a las 3 en el estrado y que la gente está aquí haciendo fotos, pues que le aplaudan también a las 3 y así
vámonos.
Despedimos el
acto. Ahí está.
Sí, señor, muy bien. Pues aplauso para las 3, para las 2 finalistas y la ganadora. Muchas gracias a las 3.
Gracias,
pues Mónica,
Pedro.
Nos quedamos aquí a ver si abrimos los regalos y me entero de lo que se llevan.
Venga, pues en un ratito de todas formas te espero por aquí, en el estudio. Ahora enseguida vamos a escuchar juntos las noticias de la 1 de la tarde. Bueno será que sepamos qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después... Como siempre, volvemos aquí hasta las 2 de la tarde. Estamos juntos, en Herrera, en Cope Más Málaga.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 9 minutos. Mi nombre es Mónica García, te acompaño hasta las 2 de la tarde. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. La primera plantilla del Málaga hoy no va a entrenar. A las 4 de la tarde se van a hacer todos los test PCR. Ya mañana van a entrenar los que hayan dado negativos. Hay que decir que si hubiera en el día de hoy algún positivo, mañana no podrían entrenarse hasta dentro de 10 días para ese protocolo COVID. Así que, por lo tanto, estos que puedan dar positivos, como muchos equipos se están dando a la vuelta de los entrenamientos, pues entonces no estarían en el partido del lunes en Alcorcón. Los 6 jugadores que anunció el Málaga las semana pasada que dieron positivo en COVID ya están restablecidos, ya no hay ningún tipo de problema y estos jugadores mañana o el miércoles en todo caso volverían al trabajo, así que no hay ningún tipo de problema. Y es que todos los equipos, tanto de primera como de segunda, están dando positivos COVID. De alguna manera, los clubes tienen que resarcirse de estas bajas que se van a encontrar en los diferentes partidos. Y a todo esto, en la ACB hay muchos partidos que se han suspendido y el Unicaja de Málaga, por ahora, toquemos madera, escapa al COVID. Ningún jugador con síntomas y ningún jugador ha dado positivo en las pruebas PCR. Digo esto porque Unicaja juega el miércoles en Bilbao ante el Bilbao Basket. Así que hay muchas noticias de interés. Hoy el lunes, tertulia sobre el fútbol y sobre el Málaga.
Pues a las 3 todo el deporte. Gracias, Javi.
Gracias, un saludo.
Déjame que te cuente que Credial PES pues están ahí para ayudarte. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Cierra una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio. En menos de 15 días te dan el resultado y a partir de ahí tú tomas la decisión que consideres oportuna. A lo mejor necesitas su ayuda. 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de a número 23 o consultar su página web credialpes.es. Vaya día de Nochebuena y de Navidad que tuvimos, bastante feo, ¿verdad? Pero bueno, es que la lluvia nos hace mucha falta. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico esta semana, la última del año? Vamos a preguntárselo a José María Sánchez Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, ¿cómo va a ser estos últimos días de 2021?
De temperaturas bastante altas, es decir, nos hemos metido en 22, 23 grados durante casi toda la semana, salvando el viernes y el sábado que estaremos en 19 casi, podemos llegar hasta 20, pero vamos, estará un poquito más baja, pero temperaturas muy altas para esta época del año y no esperamos precipitaciones. Mañana podría haber alguna precipitación débil en la serranía de Ronda o algo así, pero nada en la capital.
O sea que, y esas temperaturas tan altas en estas fechas, estamos despidiendo ya el año, diciembre, finales de diciembre, ¿eso tiene alguna explicación, supongo, no?
No, una entrada hemos tenido una entrada de aire frío realmente de norte de Europa, luego que haya traído alguna lluvia también de camino, y luego pues digamos que es la respuesta del aire tropical hacia el norte, ¿no? Tras lo que hemos pasado, ¿no? Y bueno, es normal, tampoco es tan anormal, pero vamos, aparte de que haya un trasfondo, puede ser de cambio climático, las temperaturas son más altas que de lo normal, incluso en estos momentos, que podría haber temperaturas por encima, tan lógicamente, porque las temperaturas se mantienen, esto es la atmósfera, ¿no?, y oscila bastante, pero bueno, una entrada cálida de temperaturas, podemos decirlo.
Temperaturas de 21, 22 hasta 23 grados que podremos alcanzar durante la semana. Hoy, por ejemplo, mi compañera Carmen Cerván esta mañana muy temprano ya decía, hoy máximas, podremos alcanzar máximas de 24 grados. Pues bueno. José María, yo estoy arrecía, como se dice, porque entre que tenemos que tener las ventanas abiertas y que yo me he venido confiando en ella, me lo he creído, pues bueno. Hoy si sale el sol, si subirá un poquito más el termómetro, ¿no?
Sí, sí, el sol va a acabar reinando el día de hoy, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que, claro, o sea, ahora mismo 22, 23 grados, bueno, pues sí, es una temperatura agradable, abrigado, ¿no? Es decir, que no, y sin viento, ¿no? Lógicamente. Pero si no, porque todavía no hemos alcanzado esa temperatura, pues esta mañana, pues las temperaturas mínimas están haciendo de 12, 13 grados, ¿no? Y tampoco es como para andar en manga corta.
Porque las temperaturas máximas, cuando el hombre del tiempo dice alcanzaremos una máxima de 22, 23, sí. ¿Normalmente a qué hora es? Es decir, ¿suele ser sobre las 3, pues, sobre las 12,
sí,
por la tarde?
Las 2, las 3 de la tarde, más ahora en esta época.
Dos o tres. Muy bien, sí, el fin de semana, por lo tanto, estamos hablando de temperaturas un poquito más propias de la fecha, con 19 grados, 20 grados de máxima. Tampoco el fin de semana se espera lluvia. ¿No vamos a tener una noche vieja y un día de año nuevo pasado por agua?
Nada, los cielos van a estar prácticamente despejados, salvo que se meta alguna niebla debido a las temperaturas altas, que suele suceder de vez en cuando, pero vamos, que es difícil de predecir cuándo ese fenómeno ocurre. Y nada, pues esperamos eso. Con el día de Nochevieja y eso, pues las temperaturas 19, 20 de las máximas y las mínimas, pues alrededor de, bueno, la noche va a ser a transcurrir unos 14 grados, digamos, cosas así, que luego la madrugada pues puede llegar a acercarse a los 10, ¿no? Uh-huh. Es decir, que bastante buenas para lo que son estas fechas.
Bueno, estamos despidiendo el año. Al hombre del tiempo, si yo le digo, José María, ¿qué le pides, claro, desde el punto de vista meteorológico, a este año que entra 2022? Imagino que mucha lluvia que nos hace falta.
Pues sí, la verdad es que sí, es decir, ahora mismo ha sido más corto este episodio del que pensábamos de un principio y bueno, pues prácticamente hasta febrero, yo espero que a partir de febrero a ver si viene alguna buena temporada de lluvia otra vez. Bueno. Desde luego enero parece que no tiene buena pinta en ese aspecto.
No. Bueno. Personalmente, ¿algún deseo para 2022?
Bueno, pues salud sobre todo, ¿no? En vista de cómo está la cosa, es lo fundamental, ¿no? Por lo menos para mí y para los míos, claro, y para todos, ¿no?
Pues nada, sobre todo que será un año 2022 con mucho tiempo para descansar del hombre del tiempo, José María Sánchez Laulé, y ya diremos por qué. José María, que tengas una feliz entrada y salida y entrada de año. Un abrazo fuerte, gracias. Pues
muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Toma tus besos.
Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Por mucha pandemia y muchos datos preocupantes que tengamos, lo cierto es que necesitamos salir y pasear y tener la sensación de alguna forma de estar viviendo un periodo tan especial, tan bonito como es la Navidad. Pero ojo, que a ver si vamos a ser víctimas de hurtos al descuido, como le llama la policía, que los malos no entienden ni de distancia, ni de pandemia, ni de no pandemia. Se suma al programa el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, es jefe de la comisaría del Distrito Centro. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inspector, porque decía yo, los malos no entienden de distancia de metro y medio ni nada de esto, ¿no?
Efectivamente, para ellos no hay reglas de este tipo ni tampoco descansan. Siempre están a ver la que pueden aprovechar el descuido de las personas y demás. Y, por tanto, tenemos que estar nosotros ojo a visor al asunto.
Javier, en la reunión de contenidos de esta mañana decías que querías destacar en estas fiestas los hurtos al descuido. En primer lugar, vamos a explicarle a los oyentes cuál es la diferencia entre un hurto y un robo. ¿Cuál es la diferencia?
Pues, bueno, la diferencia fundamental es porque en el robo hay fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran, ya sea la rotura de una puerta, de una ventana, o hay violencia o intimidación a las personas para sustraerles esos efectos, pues ya sea intimidación verbal o con medio de algún tipo de arma blanca o con agresión física. Y lo hurto al descuido pues no media ni esta fuerza ni esta violencia, simplemente pues aprovechando el descuido de la persona pues le sustraen pues ya sea la cartera, el móvil, el bolso que lo tiene depositado en algún sitio sin que medie ningún tipo de fuerza ni violencia.
O sea que esa fuerza verbal o física es la diferencia. Yo pensaba que dependía del valor de lo que nos robaban, si era un móvil o si era distinto que si nos roban un coche. pero no, es la fuerza,
¿no?
No,
el valor lo que nos hace catalogarlo bien como delito leve o delito grave, ya sea si supera el valor de lo sustraído, supera los 400 euros o no lo supera. En caso de que lo supere, estaríamos ante un delito grave y si no un delito leve, que era la antigua falta que ya se despenalizaba.
Bueno, hablando con el inspector Javier, inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, claro, por tu experiencia, Javier, ¿cómo nos suelen robar en esto de lo que hemos planteado hoy, hurtos al descuido? No sé si hay un perfil concreto de la víctima y un objetivo claro, pues si son las carteras o los móviles, los bolsos, por tu experiencia, ¿cuáles son?
Pues sí, pues todo este tipo que has comentado, incluso también en las estaciones de trenes y de autobuses, pues muchas veces descuidamos nuestro equipaje y también no lo pueden sustraer. Pero bueno, centrándonos un poco en la época navideña, en la época de aglomeraciones que vivimos ahora, en zonas de compra, zonas de ocio, pues es muy frecuente y se reciben muchas denuncias, pues por ejemplo, las chicas que suelen llevar un bolso tipo mochila colgado a la espalda. Entonces, pues es muy fácil que en este tipo de aglomeraciones estas personas suelen actuar en grupo y algunas se ponen incluso por delante para frenar a la víctima un poco, ralentizarla en el paso, y por detrás, pues la otra persona, aprovechando pues una muleta, que es lo que solemos llamar, que puede ser un mapa o una bolsa grande, una bolsa de plástico o de papel de llevar compras, pues la ponen por delante, abren la cremallera y pues le sustraen monedero, bolso, y demás. Entonces, por eso es muy frecuente que nos lleguen este tipo de denuncias de cuando una persona ha ido a comprar algo, ha ido a pagar, pues se ha dado cuenta que no tenía la cartera y la cremallera, que la tenía cerrada, pues se encontraba abierta, ¿no? Pues es muy importante que este tipo de bolsos, utensilios, pues si es tipo mochila en esta época, pues utilicen otro tipo, o si lo llevan, pues que la lleven por delante o agarrada de alguna forma para evitar estas situaciones.
Si nos roban, nos damos cuenta que nos han robado, en este caso al ir a pagar en un establecimiento, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues inmediatamente lo más rápido es llamar y anular las tarjetas, porque ahora también se da una modalidad que, como con el tema de la pandemia, los bancos, las entidades bancarias permitieron el pago de cantidades inferiores a 50 euros sin que haya que introducir el PIN, pues los malos, como nosotros decimos, conocedores de esto, aprovechan los primeros momentos hasta que esta persona se dé cuenta, pues para hacer compras por importes de 10, 15 euros en estanco e incluso en tiendas de comida rápida o, en fin, lo que pago, digamos, inferiores a 50 euros, en los que no es necesario poner el PIN. Por eso, en cuanto nos demos cuenta, es muy importante llamar a nuestro banco o a través de la aplicación bancaria cancelar esas tarjetas.
Lo primero, cancelar las tarjetas, claro, que siempre se decía, a ver si, ¿cómo van a pensar y van a averiguar mi PIN? Pues a ver si alguien encuentra la cartera, la devuelve y no me lío pues a dar de bajar las tarjetas, toda la documentación, pero la recomendación evidentemente no es esa, que con cantidades inferiores a 50 euros en nuestra tarjeta, no, además en los establecimientos apenas te piden, es raro que te pidan el DNI, o sea que eso es un riesgo, es un peligro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Eso es lo primordial, dar de baja las tarjetas, y luego respecto a la documentación, pues bueno, ya se puede hacer un poco con más tranquilidad si no necesitamos la documentación de inmediato, ¿vale? Este tipo de hurto también se suele dar mucho pues en personas que están haciendo la compra y dejan el monedero o el bolso dentro del carrito de la compra, y mientras están pues mirando lo que van a comprar, pues se le acerca a alguien y con solo levantar la tapa del carrito de la compra, o pues le sustraen el monedero. También a personas que van con carritos de bebé, que suelen llevarlo en el bolso que lleva o incluso en la parte baja del carrito, pues lo que hemos dicho, la rodean en un momento de que la persona está distraída, bien pagando, bien mirando una prenda o comprobando algo, pues se lo suelen sustraer.
Hurtos al descuido. Es evidente que hay que estar pendiente a todo, hasta donde lleguemos, claro, porque en todo caso para eso está ahí la policía, para echarnos una mano, lo que pasa que después del mal rato de habernos llevado. Imagino que el inspector Quevedo, que es el jefe de la comisaría del Distrito Centro, por ahí pasa todas las penas del mundo, porque imagino que extranjeros que se encuentran con ese mal rato y ciudadanos que nos vienen a visitar o de aquí, de Málaga, ¿no?
Sí, claro, y lo que decimos, pues gente que está desplazada de su localidad, que necesita la documentación para viajar, pues es un momento un poco complicado, porque claro, de un minuto a otro te encuentras pues con lo que más necesitas, tu documentación para viajar, incluso ahora el teléfono móvil, con la cantidad de información que portamos en el móvil de todo tipo. Entonces, pues es una situación un poco complicada.
Bueno, el inspector Quevedo se suma al programa a nuestro anterior colaborador, el inspector Antonio Ruiz, Javier, que lo ascendimos, ¿eh? Porque sí, fue a raíz de salir en el programa, estas cosas que a mí me gusta decir, aunque evidentemente no es así, que fue todo su esfuerzo y su preparación. Pero bueno, conseguimos ascender al inspector Antonio Ruiz, lo han trasladado de destino, así que mucha precaución, Javier, con los deseos, que a ver si va a desear un ascenso y se lo conseguimos. Al inspector Ruiz lo despedíamos con un tema que siempre le provocaba una sonrisa. Yo se lo voy a poner al inspector Quevedo y si le gusta lo seguimos y si no, no.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
No sé si el inspector jefe Javier Quevedo se siente identificado, muchas noches patrullando.
Sí.
¿Alguna,
sí,
no?
Sí.
Bueno.
Alguna. Nada, aprovecho también para, aunque ya se lo di a él personalmente, darle la enhorabuena a Antonio por ese ascenso merecido y que le vaya muy bien en esta nueva etapa.
Gracias, inspector, por sumarse al programa. Gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Vale, hasta luego. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El año pasado recibimos 2021 en el Rocío. Este año vamos a recibir 2022 en Granada, tierra soñada por mí. Es que me vengo arriba. Soy Pedro González y te invito a la fiesta de fin de año que voy a organizar con mis amigos de Fertisac, Grupo Sani, Patronato de la Alhambra y Fermasa Recinto Ferial de Armilla. Ah, y por supuesto con un montón de artistas de la tierra. Especial fin de año en COPE Andalucía. El 31 de diciembre a partir de las 11 de la noche en Granada, tu tierra. Me vengo arriba, por Dios.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que te contamos. Ay, que me gustan los lunes porque a mí me dan tantas ideas los lunes. Ideas para el almuerzo, para la cena, porque ¿quién no se pregunta? ¿Y hoy qué comemos? ¿Y mañana qué cenamos? Y es una cruz al que le toca en casa. Lola Bernabé es Loleta Bailoleta para sus miles de seguidores en las redes sociales, para sus lectores, y siempre nos ayuda al arranque de semana, pues a eso, a qué comemos o qué cenamos esa semana. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Te encuentras en tu tierra, ¿no?
Estoy, que si me dieran la sonrisa no me estarías preguntando.
Oye, ¿qué tal tu Navidad en Málaga? Porque ahora que no nos escuchan otros, ¿se vive de forma distinta aquí en el sur unas Navidades que por ejemplo, en Madrid, que es donde tú vives habitualmente?
Pues no lo sé, porque tengo la suerte de que todas las he pasado aquí.
Te quita de en medio no sé, rápido, ¿no?
Exactamente, no sé cómo se viven ahí. Lo que sí es verdad es que, pues bueno, como todos, están siendo otras Navidades diferentes, donde pues tenemos que tener mucha precaución, donde tenemos que limitar los que somos. Este año tampoco nos hemos... Yo tengo la suerte de pertenecer a una familia muy grande, este año tampoco nos hemos podido reunir todos, pero bueno, ya llegará. Lo que hay que hacer es disfrutar de lo que tenemos por delante, que es mucho, disfrutar de la salud y bueno, y ponerle una sonrisa a la vida, que es lo más importante siempre, Mónica.
Pues sí, una sonrisa que, claro, cuando se come en casa de Lola Bernabé es más fácil. Lola, ¿por qué tú nos propones hoy un aperitivo de salmón y otro aperitivo de queso y nueces? Si te parece, empezamos con salmón.
Venga, estupendo. Pues para las dos vamos a necesitar la misma base, que es un hojaldre precocinado, de estos que compramos en el súper, ¿vale? No nos vamos a liar a hacer hojaldre en casa. Para el de salmón vamos a necesitar un poco de queso crema, tipo Filadelfia. Vamos a necesitar unas nueces picadas, una manzana, un poco de cebollino fresco y un poquito de eneldo. Y lo que vamos a hacer es picar muy picadita la manzana y las nueces y lo vamos a mezclar con el queso crema y con las especias. El salmón lo vamos a cortar en cuadraditos, lo vamos a pinchar con un tenedor y vamos a hornearlo, pintando todos los bordes con huevo batido y salpicando esos bordes con un poquito de sésamo, que luego le van a dar un color precioso a nuestro aperitivo.
Pero el hojaldre lo extiendo, le pongo todo esto a la mezcla del queso.
Lo extiende. El hojaldre lo extiende. Lo cortas, pues si la plancha es rectangular, ¿sí? Te van a salir pues unos 16 trozos, 4x4, 16, ¿vale?
Vale.
Los bordes de esos cuadrados los vamos a pintar con huevo batido y sobre ese huevo batido vamos a salpicar con sésamo. Sésamo blanco, sésamo negro o ya, si queremos el remate de los tomates, con sésamo negro y blanco mezclado. De ese modo, cuando el hojaldre salga del horno, ya horneado, los bordecitos van a estar pues con el sésamo pegado, ¿vale? Y en el hueco que queda en el centro vamos a poner una cucharadita de esa mezcla que hemos hecho de queso con la manzana, con las nueces, vamos a espolvorear por encima con un poquito de cebollino y de eneldo picado y nos queda y encima ponemos, perdóname que se me olvidaba, la loncha de salmón ahumado. ¿Vale?
Qué rico.
Un trocito de salmón ahumado. Y eso queda espectacular de rico. Para comerte los 16 tú sola, Mónica.
Qué
ya
rico.
Te digo yo.
Ya, donde haya hojaldre, además, es que es tan fácil. Claro, porque el otro aperitivo que me planteas para Nochevieja también es con hojaldre. O sea, éxito
sí,
asegurado.
Exactamente. El otro es con hojaldre. Vamos a hacer igual. Vamos a cortar la plancha de hojaldre en cuadraditos. Pero esta vez vamos a poner un poco de huevo batido solamente en las esquinas. Y lo que vamos a hacer con las manos es. Vamos a poner en el centro un trocito de queso brie o de queso camembert, de un queso que sea cremoso, que funda bien en el horno. Encima vamos a poner unos poquitos de frutos secos, el que más nos guste picado, y encima vamos a poner una cucharadita de mermelada. Lo que a mí más me gusta con el queso es la mermelada de fresa o de arándano o de frutos rojos o de frambuesa, pero si la que tenemos en casa es de mango o es de melocotón o es de naranja, pues le va a ir perfectamente bien también. Vamos a poner la mermelada y ahora con las manos vamos a unir esquina con esquina de nuestro hojaldre, de modo que van a quedar como unos paquetitos. Unimos la esquina de la parte derecha de arriba con la esquina de la parte derecha de abajo y al otro lado unimos la esquina de la parte de arriba izquierda con la esquina de la parte de abajo izquierda. Nos va a quedar un paquetito, eso lo vamos a hornear y cuando salga, bueno, es que nos vamos a morir. Ya se me está viendo la boca agua y me lo he pedido hace 2 días, imagínate.
O sea, que este ha sido uno de los aperitivos de Nochebuena.
Ha sido uno de los aperitivos de Nochebuena y repetiremos los dos en Nochevieja.
Claro, es que esto es súper fácil. Es que además de rico, éxito y es que es muy fácil. Para los oyentes que se hayan sumado ahora, porque hayan entrado ahora en el coche o hayan puesto la radio en estos momentos, que después, a partir de las 2, subimos el programa a nuestra página web, cope.es/Málaga, y ahí pueden encontrar la receta completa de estos aperitivos de salmón y aperitivo de queso y nueces o queso y frutos secos con mermelada, en fin, una delicia. Lola, ¿hasta cuándo te quedas por Málaga?
Pues si el bicho me lo permite, hasta Reyes, hasta el día 6 por la tarde o el 7 por la mañana. Si hay novedad antes, pues habrá que salir corriendo a escondernos en la casa.
Ya.
Pero bueno, por ahora nuestra idea es esa, pasar aquí Nochevieja y pasar aquí Reyes. Este año queremos aprovechar, que el año pasado, pues por las circunstancias también, todavía fue más duro, ¿no? Uh-huh. Porque no había vacuna, no estábamos vacunados ninguno, entonces el miedo era mucho mayor y la precaución tenía que ser mucho mayor. Bueno, pues ahora vamos a intentar disfrutar de estos días aquí. Sí que no estamos teniendo contacto más que con los convivientes, con la familia con la que convivimos, pero bueno, con una sonrisa puesta porque ya eso para mí es un regalazo, así que muy contento.
Nos ha dicho el hombre del tiempo que, bueno, hoy todavía tenemos algunas nubes, ahora después saldrá el sol y que va a ser una semana sin lluvia y una semana de unas temperaturas bastante altas, 21, 22, 23 de máxima para lo que es esta época. Así que eso que te lo regalamos de parte de los oyentes de este programa. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, un placer como siempre tenerte en antena.
Muchísimas gracias, Mónica, y nada, desearos una buena entrada de año y estoy segurísima que 2022 va a venir cargadito de cosas buenas para todos.
Seguro que sí. Un beso fuerte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sorpréndela con una experiencia regalo Araboca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com. Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando suena esta sintonía es que la fábrica de sueños de Navidad de este programa está en plena ebullición. ¿Quién no quiere escuchar la radio y que de pronto pues te digan, oye, que te vas a llevar una paletilla de jamón o que te vayas a llevar un lote de productos Moyano por valor de 20 euros con patatas fritas y aperitivos y frutos secos y aceitunas y encurtidos? Durante estas fechas estamos, pues eso, regalando a los oyentes un poquito de alegría. Pedro González, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
¿Ya estás aquí? Ya
estoy aquí.
¿Has dejado a las niñas? Es que te pone que yo, si fuera la niña que me vas a entrevistar, me darían miedo.
Sí.
Sí, con esas preguntas. A ver, niña, a ver, ven, tal. Es muy tremendo.
¿Qué hago? Yo lo siento, yo soy así. El que quiera que me compre y el que no, que me tire.
Oye, Pedro, recuerda a los oyentes lo que tienen que hacer para participar en el sorteo diario de estos premios diarios. ¿Qué tienen que hacer?
Pues mira, muy sencillo. Además, hoy tenemos dos lotes. Vamos a regalar dos lotes, con lo cual habrá dos personas agraciadas, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer es muy sencillo. Escribir un correo electrónico a málaga@cope.es, málaga@cope.es, nombre, apellidos y teléfono, por aquello de poder llamarlos y decirles, oye, que te ha tocado. Y entonces, pues nada, deciros que, oye, que... Qué bonita está Mónica en la foto de la web.
Hombre, felicitarnos la Navidad.
Qué guapo es Pedro González, qué bien habla.
Qué complicado. En fin, nada, vas a asustar a los oyentes, ahora van a pensar que tienen que escribir ahí un verso. No, solamente
no, felicitar.
No,
solamente, fíjate si sencillo. Qué guapa es Mónica y qué mono es Pedro. Ya está, eso no es un verso, eso son nada, no llega ni a frase. O sea, lo pueden escribir en el correo perfectamente y nosotros nos daremos por aludidos para sortear esos dos regalos, esos dos lotes.
Recuerda los lotes.
Pues mira, el lote. En uno vamos a poner un lote de productos Moyano por valor de 20 euros. Ahí lleva patata frita, aperitivo, fruto seco, aceituna, encurtido, dulce, repostería, bolsa de gozo. Todo esto está muy bien para la noche de fin de año, ¿vale? Para tomarse una copita con esas cositas de productos Moyano. Bueno, pues en un lote de productos Moyano y un casco de bicicleta de Navarro Hermanos valorado en 99,99 euros. Sí, sí.
¿Sí?
Así, tal como te lo cuento.
Quiero saludar a Manuel Ovalle, porque si no saludo a Manuel Ovalle, no, los oyentes no se van a creer esto de la paletilla de Capofrío. Manuel Ovalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un año más.
A vosotros y a los oyentes.
Un año más. Claro, hay que dar fe de que estamos hablando con el gerente de hostelería zona sur de Capofrío para asegurar que entregamos paleta.
Entonces, espérate, ¿me cambio la paleta por lo de Moyano?
A ver, Pedro, hoy vamos a entregar un casco de bici de Navarro Hermanos valorado en 99 euros y una paletilla de Campofrío.
Vale, ¿nada más?
Y además, y además otro oyente se llevará una segunda paletilla, que Manuel es tan amable que todos los años pone dos, no una, pone dos sobre la mesa.
La paletilla derecha y la paletilla izquierda.
y un lote, además de esa segunda paletilla, un lote de productos Moyano. ¿Te ha quedado claro?
Vale, o sea, que un Moyano y una paletilla y un casco de bici y una paletilla.
Bueno, los oyentes que nos escriban y que pregunten por mí, que yo me ha quedado claro. Manuel, ¿qué decía? Que feliz fiestas y feliz Navidad. Hay que ver.
Igualmente.
Cuando hablamos de una paletilla ahí de Capofrío, como siempre, que te empiezas y que te la acabas porque está buenísima, ¿exactamente qué se van a llevar a los oyentes? ¿Qué nos has puesto sobre la mesa?
En este caso hablamos de una paletilla navideña, una paletilla ibérica, ¿vale? Que se compone de la paletilla y también lleva añadido en el lote o en el maletín, lleva añadido un salchichón y un chorizo ibérico también de la marca Nevido.
Acabáramos, yo decía paletilla.
Porque nosotros nunca abrimos los paquetes, pero yo sé que hay algo más.
Algo más.
Yo sé que siempre...
Algún regalito añadido siempre ponemos.
Claro, lo que pasa es que aquí somos muy discretos y nos abrimos, se lo lleva directamente el oyente sin que lo hayamos abierto. Oye, Manuel, ¿qué tal las fiestas? ¿Qué tal? ¿Nos
muy
animamos
bien
a comer jamón?
La verdad que sí, como siempre, como todos los años. En mi casa no falta. Y este año, bueno, un poco más reducido. Los componentes en mesa hemos ido algo menos, pero de la misma manera lo hemos pasado, como siempre, muy bien, con mucha alegría y a tope, ¿eh?
Oye, la paletilla esa, ya yo ve directamente al grano. La paletilla esta ibérica, ¿de sí. qué tipo de guarrillos son? ¿De qué tipo de cerdo se hace?
Son cerdos ibéricos. La procedencia del cerdo ibérico, con la denominación de cebo, proviene de la madre 100% ibérica y el macho. En este caso, normalmente suele ser el Duroc, un cerdo americano con mucha grasa infiltrada, y de ahí sale lo que llamamos el cerdo ibérico de cebo.
Qué bueno. Y eso, ¿vale? Está riquísimo para el desayuno, para el almuerzo, para la cena de Nochebuena, para
la merendar.
Yo creo que tanto la paletilla como el jamón en cualquier momento satisface cualquier cosa.
Y Manuel, tú cuando se acaba la parte cárnica de la paletilla, ¿qué haces con el hueso?
Vamos a ver, la paletilla tiene un poco más de dificultad a la hora de su corte. Pero bueno, no deja de ser prácticamente pues la misma mecánica, ¿eh? Solamente el provecho es algo menos. Es una paletilla que, siendo más pequeña, en este caso nosotros lo que introducimos en el lote es un rango de peso muy aceptable. Y a la hora del corte ofrece un poco de más dificultad, el provecho es algo menor, pero yo, particularmente, en mi opinión, el producto tiene más jugosidad incluso que lo que es la pata, ¿eh?
¿Por dónde hay que empezarlo? ¿Por la parte dura o por la parte blanda?
Da igual, la verdad, da igual. La parte estrecha o la parte ancha, normalmente cuando hay un consumo más rápido, se suele empezar por la parte estrecha, y cuando hay un consumo algo mayor, pues cualquier parte buena, la verdad.
Pues no hay... Yo lo empiezo por la parte la rápida. Yo
Pedro, ¿le gusta? Normalmente solemos empezar tanto la pata como la paletilla por la parte estrecha. Claro. Es lo habitual. Pero en cualquier caso da lo mismo, la verdad. Yo no le encuentro tampoco mayor dificultad.
Está claro. Es que a Pedro le gusta un abidul de todas formas, vestido de cualquier color. Oye, Manuel, que te deseamos una feliz entrada de año, que vayan las cosas fenomenal, personalmente, profesionalmente, pues que detrás de Navidul y detrás de Campofrío hay muchas familias, muchos trabajadores, así que desearle a todos lo mejor.
Igualmente, a vosotros y a todos los oyentes.
Un beso fuerte, gracias Manuel, gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Solamente tienen que escribirnos a los oyentes a málaga@cope.es, málaga@cope.es, desearnos pues algo bonito, decirnos algo bonito. Perfecto. Y entran en un sorteo pues para esos dos lotes. Se van, hoy salen agraciados dos oyentes. El que se va a llevar el casco de bici de Navarro Hermanos y la paletilla de Navidul que nos acaba de describir Manuel. Y, por otra parte, otro oyente se llevará una segunda paletilla, ¿eh?, con un lote de productos Moyano, pues compuesto por patatas fritas, aperitivos, frutos secos, aceitunas, encurtidos, de todo un poquito. Pedro González.
Dime.
¿Hablamos enseguida?
Dentro de un ratito vengo a darte la lata.
Nada, en dos minutos.
Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara, aunque tu mano y la mía no saben perder. Me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. No quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo lleve. Mañana no sabemos y ya que estamos aquí, debieras irte lejos, pero lejos conmigo, a ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero
Cuando comenzamos esta nueva temporada de radio en el mes de septiembre, el equipo decía, hay que seguir contando con el doctor César Ramírez, pero claro, ya no vamos a escribir el diario del coronavirus porque esto, afortunadamente, ya empieza a ser algo, en fin, residual. No, no, empezamos a hablar del diario de salud y resulta que el diario de salud se ha vuelto, desde casi que comenzamos esta temporada, a ser el diario del coronavirus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Y feliz Navidad a todos los oyentes de COPE Málaga y esperemos que en diciembre del 2022 el diario sea de salud y ya no sea nada de coronavirus, por lo menos.
A ver si lo conseguimos. Esa era, desde luego, nuestra intención, hablar poquito ya de coronavirus. Pero aquí estamos, en estas fechas, y de nuevo con mascarillas obligatorias en los espacios abiertos, que lo ha dicho el presidente del Gobierno. Imagino, doctor, que hay una serie de argumentos científicos que justifican esa decisión, ¿no?
Pues mira, Mónica, la respuesta a esta pregunta es muy fácil. No hay ningún argumento científico. No hay publicación, no hay artículo que justifique que los españoles tengamos que estar en la calle con mascarilla. Tras 22 meses de pandemia, los políticos nos siguen tratando como niños. Fíjate, el 15 de diciembre, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, solicitó ya esta medida al Gobierno central en base a que esto era una lucha continua y que estábamos inmersos en la sexta ola. Menudo argumentos. Pero pedir la mascarilla en exteriores es como decir que esta plaga de contagios, con escasa repercusión hospitalaria y muy, muy, muy baja letalidad, se deba a que la gente se esté contagiando en la calle, lo cual no es así. En un tiempo en el que la población está vacunada, no me resulta fácil entender que podamos estar con mascarilla en un espacio abierto exterior, aun guardando la distancia de un metro, pero sí sin mascarilla dentro de un restaurante cerrado. ¿Recuerdas, Mónica, cuando hace 4 semanas en esta misma sesión yo te decía que Omicron no era un león tan fiero como lo pintaban? Pues no andaba muy desencaminado. A fecha de hoy ya se están comunicando bruscas caídas del número de contagios por Omicron en Sudáfrica, Dinamarca y Noruega. Así que ponernos esto de las mascarillas en las calles es un absurdo imponente. Y no solo lo digo yo, expertos comunicadores sanitarios lo consideran contraproducente y otros expertos optan por poner en valor lo aprendido en las olas anteriores, reducir las interacciones sociales y evitar grandes aforos, sobre todo en interiores, y el uso de mascarilla en espacios cerrados o masificados. De nuevo, Mónica, vemos una postura cobarde que es más un maquillaje y no aporta valor añadido ninguno para reducir las tasas de transmisión.
Doctor, hace pues este fin de semana, hace unos días, leía algunos casos de miocarditis o de pericarditis que podría estar asociada a algunas vacunas, a Moderna, a Pfizer. Esto tiene alguna base científica, volvemos a lo mismo. ¿Qué se sabe de este tema?
Pues mira, se habló mucho de esto al principio, cuando aparecieron las vacunas, y era un argumento que lo han exhibido mucho las antivacunas, sobre todo en nuestro país, para decir pues que no había que vacunarse, ¿no? Y esto, a fecha de hoy, científicamente, como a nosotros nos gusta hablar, tiene que quedar absolutamente descartado como una excusa que pueda poner nadie para no vacunarse. Y te explico por qué. Hace una semana la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado el número total de casos de miocarditis y pericarditis, que son inflamación del pericardio, que es la membrana que recubre el corazón, y del miocardio, que es el músculo cardíaco, en relación con las vacunas de Moderna y de Pfizer. Y han sido un total de 321 casos, en un completo de 60 millones y medio de dosis de ambas vacunas. Esto quiere decir que apenas ha habido 5 casos de miocarditis o pericarditis por millón de dosis puestas. Y lo analizo en detalle. Veamos primero Pfizer. Tras la segunda dosis y en la primera semana de la administración de la misma, se han descrito 240 casos en 51 millones y medio de personas vacunadas, con 3 fallecidos. Ojo, 2 de ellos eran personas de más de 60 años con otra patología cardíaca distinta para poder tener miocarditis, y el tercer caso sigue sin aclararse la relación con la vacuna. Respecto de la de Moderna, se han comunicado 81 casos y no ha habido ningún fallecimiento y todos los pacientes recuperados sin problemas. Por tanto, en España tenemos una incidencia de un caso en cada 100.000 personas de patología cardíaca aguda no letal que puede deberse a la vacunación. Y seguimos insistiendo, la vacuna es segura y hay que vacunarse. Y la miocarditis y la pericarditis no son excusa ninguna porque son enfermedades leves en casi el 100% de los casos.
Hay que vacunarse. Doctor, el año que viene, cuando hablemos por estas fechas en el año 2022, ya a punto de despedirlo, seguro que no estaremos igual, ¿no? ¿O sí?
Yo estoy casi convencido de que no, Mónica. No sé si se habrán acabado las letras del alfabeto griego ya y estaremos ciclando el cirílico o algún otro alfabeto, pero en cualquier caso la tendremos la enfermedad como otra viridiasis más de la vía respiratoria superior que produce un cuadro catarral del cual nos vamos a recuperar, y que esa ya es la tendencia que tenemos que estar adoptando hoy en día, a que tenemos que convivir con esta enfermedad como una enfermedad más, como una gripe light, como decimos nosotros, como algo parecido a una gripe, contra lo cual ya tenemos una vacuna y contra lo cual no podemos hacer que se paralice nuestra sociedad, porque la letalidad, la mortalidad que causa hoy en día es muy, muy, muy baja, y si la analizamos, casi incluso por debajo de la gripe.
Es el Diario de Salud que firma en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, buena entrada de año.
Hasta la semana que viene, y buena entrada de año para ti, para Adolfo y para todos los compañeros de Copemada y todos los oyentes.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego, donde podrás disfrutar de la mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchegos. En Avenida La Paloma, calle Bienvenida 1. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 48 minutos, más cosas. Las actividades culturales de la Universidad de Málaga han sufrido el parón típico de Navidad, pero hay algunas cositas que Pedro nos quiere destacar.
Pues sí, por ejemplo, una de ellas, una exposición, Un tigre en mi salón, una selección de dibujos y cerámicas de Pablo Rodríguez, más conocido artísticamente como Little, que puede verse en el espacio cero del contenedor cultural, en el Boulevard Luis Pasteur, en el campus de Teatinos, hasta el 13 de enero. La entrada es libre y la muestra abre de lunes a viernes de 11 a 12. Y de 5 a 8 y media. Y otra exposición la tienes en la sala de exposiciones del rectorado de la Universidad de Málaga, en la Avenida de Cervantes. Se llama María Zambrano, Mirar la palabra, pensar la imagen, y es una muestra de fotografías de Sergio Romero sobre la aportación de María Zambrano a la historia de las ideas. Esta se puede ver hasta el 15 de enero. La entrada es libre de lunes a sábados de 10 a 2 y de 5 a 9. Y atención, tiene visitas guiadas gratuitas los jueves a las 7 de la tarde y los sábados a las 12:30, menos el sábado que viene, evidentemente, que es día 1 y no estará abierta por ser festivo. Pero además de estas dos exposiciones, te recomendamos un regalo para que apuntes en tu carta a los Reyes.
Y estoy buscando al doctor para que me dé la receta para olvidarme de tu amor y no volverme más areta.
Qué bueno,
suena muy bien. Este tema se lo voy a pasar al doctor Ramírez. Establetón, un clásico de la música malagueña que ahora vas a poder disfrutar en formato biografía.
Paco Rogi, flamencólogo y gestor cultural, recoge en Rockberto, el Chavea del Guadalmedina, la biografía, dicen, más completa del mítico vocalista de Tabletón. El libro, impulsado por el Vicerrectorado de Cultura, reúne más de 700 páginas, fotografías, anécdotas y material inédito del artista.
Paco Rogi, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, una biografía completita.
¿Cómo surge esta biografía completita?
Pues porque Roberto se lo merecía y estaba, aparte de lo que yo recuperaba, estaba llegando un material increíble a mis manos por amistades, familia, bueno, preocupándome yo en buscarlo y en tenerlo, y me puse mano a la obra y me he tirado 15 años hasta que un día, pues en una reunión con Tecla, me dijo, esto tiene que ir para adelante. Ya la había intentado mover, había salido en prensa, pero nadie se había preocupado y, bueno, pues Roberto era un personaje de Málaga que lo merecía, ¿no?
Se acaban de cumplir 10 años de su fallecimiento. Tú dices que llevas 15 trabajando en esta biografía. Paco, tú lo conociste personalmente y si lo hiciste, ¿cómo era Roberto en las distancias cortas?
Pues era una persona muy agradable. Mantuvimos una amistad por una cooperativa que yo tuve al principio, hablamos en los 90, y después incluso llegué a estar con él en Coín, lo llevé varias veces al estudio de grabación donde se grabó el 7000 kilos, a través también de una asociación que yo tenía, pues mantuvimos una amistad. Y también, bueno, pues lo que nos gusta, ¿no? La Málaga de calle, las amistades y una cosa que tenía él, que le gustaba mucho el flamenco. Yo soy un enamorado, como tú sabes, y bueno, pues poco a poco eso se fue fraguando hasta que el libro, mira, Pedro, el libro tiene 664 páginas y 600 imágenes.
¿Qué dice?
Y además tiene, sí, y además tiene un código QR al final de regalo secreto con 7 temas en un estudio de ensayo, en un local de ensayo del año 45 con Roberto en un grupo que se llamaba Malaca, antes de Tabletón. Y además tiene un material muy rico porque hay cartas desde Holanda y desde Francia que un amigo suyo me regaló, hablamos de 25 o 30 cartas y bueno, y que he incluido. Entonces, La verdad es que los 7 capítulos son, primero, son de su vida artística, el 8º son sobre las letras, el 9º es material inédito y el 10º, casi último, es de fotos con, bueno, con amistades, con gente conocida. Y bueno, yo estoy que todavía no me lo creo.
Oye, ¿cuál es el legado de Roberto en particular y de Tabletón en la actualidad?
Pues de Roberto, todo lo que ha dejado después de 70 años, porque él en febrero hubiera cumplido 70 años, y bueno, pues ahí hay un material riquísimo de las letras que escribió con Tabletón, pero bueno, también he hecho un repertorio de sus primeros 6 o 7 años de músico con orquestas de baile, donde cantaba cosas de los Billy, de Nino Bravo, de Camarón, de Tito Mora, de, bueno, de los grupos de aquella época, ¿no? Y de Tabletón, bueno, pues el seguir tocando, ¿no? El grupo después de Roberto mantiene una trayectoria con, ahora mismo, con Salve Marina a la voz, y que, bueno, pues que sigue prolongando. La historia empieza en el 76 y con Roberto acaba en el 2011 cuando fallece, y Robert, y bueno, y Tabletón en este caso sigue, ¿no? Uh-huh. Y bueno.
Bueno, pues ya sabéis, regalito para los Reyes, esa biografía que ha hecho Paco Rojo sobre Roberto González, Rockberto, como lo conocimos muchísimo, líder de Tabletón, y además con eso que yo no sabía, ese maravilloso código QR para descubrir temas que probablemente muchos no hayamos escuchado.
Espera, de mira, cosita, que, ¿cómo está, Emma?
A ver.
Y estoy buscando al doctor para que me dé la receta, para olvidarme de tu amor y no volverme más haré.
Esta canción tiene un estribillo mítico que me estoy quitando, solo me meto de vez en cuando. Las cosas de Roberto.
Pues Paco Rojí, flamencólogo, gestor cultural, que pues ha recogido esas imágenes, esa historia de Roberto, el Chabea del Guadalmedina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paco. Un abrazo fuerte.
Me adecua al trabajo después de tantos años.
Gracias.
Gracias.
Feliz
Paco.
Año, por cierto.
Igualmente, un abrazo a todos.
Solo hemos quedado. Solo rodeado por todos los lados.
Por todos los lados. Información por todos los lados. Nada, enseguida llega el boletín de la noticia de las 2. Enseguida. Vale. Pedro González, te estamos escuchando muy divertido en una promoción, en una cuña, y a mí me has convencido. Yo voy a pasar la Nochevieja contigo. A ver, ¿qué es lo que estás montando? ¿Qué fiesta estás montando en Nochevieja? Invita a los oyentes.
El año pasado me gustó tanto montar mi primera fiesta de Nochevieja en Cope Andalucía, en el Rocío, más solo que la una, porque el año pasado no había nadie. La primera vez en mi vida que me hice una foto en la puerta de la ermita del Rocío y estaba yo solo a las 9 de la noche, cosa que no había ocurrido yo creo que jamás en la vida. Y el año pasado pues me gustó tanto que dije, pues este año vamos a repetir. Pero como tenemos muchos sitios en Andalucía, pues vamos a ir descubriéndola poquito a poco y haciéndolo cada año desde un sitio. Ojalá que podamos así poco a poco cada año en las 8 provincias recorrer toda Andalucía. Y este año pues nos vamos a ir a Granada, allí vamos a estar con un montón de artistas de la tierra, no solamente de Andalucía, sino que vamos a tener muchos artistas de la tierra de Granada. ¿Tú sabes quién es? Me imagino que sí, lo sabrás. Kiki Morente, ¿no?
Sí.
Pues va a estar en el programa.
¿Ah, sí?
Sí, señor, va a estar en el programa Kiki Morente.
¿A qué hora empieza el programa?
El programa empieza a las 11 de la noche, antes de las campanadas. A las 12 menos 5 vamos a conectar con los compañeros de 13 Televisión, que también van a retransmitir las campanadas a través de 13 desde Granada.
Sí, Antonio.
Antonio Jiménez y la cantante granadina Rosa López.
Ah, qué bien.
Pues van a estar, conectaremos con ellos, escucharemos las campanadas a través de 13 TV y cuando termine las campanadas recogeré yo otra vez y ya me pondré de fiesta total hasta las 2 de la madrugada. Así que ¡qué tiemble Granada!
Vamos a escuchar cómo
no,
Pedro
otra vez no.
Sí, cómo Pedro nos anima a pasar la Nochevieja con
el
él.
El año pasado recibimos 2021 en el Rocío. Este año vamos a recibir 2022 en Granada, tierra soñada por mí.
Es que me vengo arriba. Soy Pedro González y te invito a la fiesta de fin de año que voy a organizar con mis amigos de Fertisac, Grupo Sani, Patronato de la Alhambra y Fermasa Recinto Ferial de Armilla. Ah, y por supuesto con un montón de artistas de la tierra. Especial fin de año en COPE Andalucía. El 31 de diciembre a partir de las 11 de la noche en Granada, tu tierra. Me vengo arriba, por Dios.
¡Ay!
¡Qué asco me doy! ¡Qué asco me doy!
Así, pero es que los oyentes lo que no saben es que lo tenemos que aguantar así todo el día. Y es que es un regalo, es una maravilla, la verdad.
Sí, bueno, me va a poner la cesta de Navidad.
En la cesta. A algún oyente se lo regalo. Gracias, Pedro. Gracias.
De nada, adiós.
A las 2:20 llegará el resumen informativo de la mañana. A las 3 llegará el deporte de Málaga. En fin, hasta aquí nosotros en nuestro recorrido de hoy lunes. Nos despedimos, pero mañana estamos aquí como un clavo a las 12:30. Escuchas Mediodía con COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto.